Ya se supo que el gobierno anunció el ingreso al Senado de un proyecto de ley que establece el monitoreo y control telemático de agresores en casos justamente de violencia intrafamiliar. La iniciativa la dio a conocer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
Gracias y buenas tardes, Rodrigo, Nicolás y Josefina.
Así es. Órdenes. Oiga, ministro, ¿cómo se va a hacer el control? El control de esta gente, ¿con qué elemento, con qué dispositivo? ¿Nos podría explicar un poco?
¿Cómo no? Bueno, hoy día existe este monitoreo telemático que se realiza en algunos casos de condena por delitos de carácter sexual o de violencia intrafamiliar. Eso lo controla fundamentalmente Gendarmería, a través de una central que ha funcionado y ha funcionado exitosamente en los últimos 5 años. Hemos tenido en total del orden de 45.000 casos de control en este periodo, y por lo tanto tenemos alguna experiencia. Más del 81% de los casos ha concluido exitosamente, y por lo mismo creemos que extender este sistema ya no a quienes están condenados, sino que a quienes están en proceso de investigación, en donde muchas veces la alternativa, cuando hay una denuncia de una persona que ha sido amenazada de violencia intrafamiliar, la alternativa es llevarlo a prisión preventiva. Cuando en circunstancias la situación todavía no está suficientemente clara, tener la posibilidad de ponerle un control telemático que impide el acercamiento de ese agresor, ese eventual agresor, con la víctima, ayuda a facilitar el caso, ayuda a que mientras se investiga, no cuando está condenado, mientras se investiga, tengamos la prevención y la certeza de que esas personas van a estar más protegidas. De hecho, hay muchos, ministro, casos de denuncia que por no tener una medida cautelar adecuada terminan en agresiones y muchas veces incluso en femicidio.
Ministro Larraín, pero para entenderlo bien, ¿cómo funciona en la práctica ese control telemático? ¿Cómo finalmente se va monitoreando a la persona que, usted lo decía, es súper importante, está en periodo de investigación, pero puede tener cautelares? Y ahora también considerando que se está tratando de ver bien el tema de la cautelar de prisión preventiva debido a la crisis sanitaria, para evitar un problema también para la persona con respecto a la pandemia.
Exacto. Bueno, este es un sistema que funciona en forma, es un monitoreo bilateral. El eventual agresor, el imputado agresor, tiene una tobillera, ¿no?, electrónica, que está conectada a una central, pero también a un dispositivo que tiene la víctima, la eventual víctima. Entonces, si rompe una distancia de 800 metros, por ejemplo, si se acerca, se enciende una señal en el dispositivo que tiene la víctima y al mismo tiempo en la central de Gendarmería. Y Gendarmería lo que hace de inmediato es comunicarle a las policías, a carabineros, a investigaciones, según el caso, para que lleguen al lugar donde está la víctima. Y la víctima también puede tomar medidas de protección según el lugar donde se encuentre. Entonces, el sistema funciona en forma bastante eficiente y permite evitar. Nunca es un resultado 100% seguro, pero esta es una experiencia que no solamente ha sido buena en Chile, sino que también lo ha sido a nivel internacional. Son muchos los países que ya lo tienen incorporado, y nosotros decidimos incorporarlo particularmente pensando en el caso de violencia intrafamiliar, porque, como decía anteriormente, ha sido muy difícil evitar el acercamiento. Las medidas cautelares que hoy día existen se vulnan, y por lo tanto no queda más que la prisión preventiva. Por otro lado, también tenemos en este proyecto de ley la extensión de esta iniciativa en algunos casos de personas que van a poder ser derivadas al monitoreo telemático como medida cautelar alternativa a la de la prisión preventiva, en dos hipótesis que tienen que ver precisamente con lo que está pasando en estos tiempos, con mujeres embarazadas o madres de niñas o niños menores de 3 años, o para adultos mayores de 75 años. Cuando esas personas están siendo objeto de una investigación, están imputadas, están formalizadas por un delito determinado por el cual se les investiga, en lugar de llevarlos presos para no separar a una madre de su hijo menor de 3 años, para cautelar debidamente a un adulto mayor o a una mujer embarazada, se les pone este control telemático, con lo cual se les puede disponer arresto domiciliario, pero que tiene un control bastante efectivo que no necesita de otras medidas adicionales. De esa manera, ¿ministro?, también se puede ayudar a asegurar el control de esta situación, evitando además que estas personas estén en la cárcel, donde hoy día tienen además el problema del virus, pero además en tiempos normales nosotros llenamos en exceso las cárceles de personas que muchas veces no son condenadas a penas privativas de libertad y sin embargo no se aplicaba en su beneficio la presunción de inocencia.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y precisamente en ese punto, ministro, quería hacerle la consulta respecto a la evolución y a la evaluación que ustedes han hecho respecto del indulto conmutativo. ¿Cómo ha funcionado hasta el día de hoy? Y preguntarle también si tienen algún porcentaje de gente que haya recibido este beneficio, pero que haya vuelto a delinquir. No sé si hay cifras de eso, si la están manejando en el ministerio. ¿Cómo va eso?
Sí, nosotros hemos ido evaluando, porque aquí se ha buscado, no teníamos capacidad de hacer el mismo mecanismo de control telemático porque tiene un costo, ¿no? Este es un proyecto que en régimen cuesta 2.500 millones de pesos, de manera que no es gratis. Y no lo pudimos hacer para las personas que estaban beneficiadas por el indulto conmutativo porque no teníamos los recursos para hacerlo. Ahí sí, de otro sistema de control que es a través de una aplicación vía celular en torno a la cual la persona tiene que estar llamando 3 o 4 veces al día a gendarmería, a sus respectivos controles que hay a lo largo de todo el país, a los centros de reinserción social. De los 1.600, la última cifra que yo tengo en mente, estamos hablando de unas 30 personas que han reincidido, por así decirlo. Uno de ellos, curiosamente, pidió volver a la cárcel porque no tenía dónde estar, lo cual es bastante trágico como imagen. También hubo algunos que rechazaron el indulto, a pesar de que tuvieron el beneficio, como 120 personas lo rechazaron porque estaban muy cerca de terminar el cumplimiento de la pena o porque tenían una situación de trabajo interno en centros de educación y trabajo que hay en gendarmería y que por lo tanto perdían ese beneficio de trabajo pudiendo salir los fines de semana y no tenían la seguridad de que afuera iban a poder trabajar, de manera que había esa situación. Pero en definitiva es como el 1.5% de los beneficiados en donde hasta la fecha no han cumplido con el indulto conmutativo.
Déjeme hacerle la última, ministro Hernán Larraín, a propósito de situaciones complejas que vimos días pasados, lo que pasaba en la cárcel de Puente Alto, por ejemplo. Quería saber si usted tiene un catastro de lo que está pasando en diferentes cárceles del país. Entiendo que hace un par de días en Valdivia hay una situación compleja con más de 11 entre internos y funcionarios con COVID positivo. Algo parecido ocurría también en Puerto Montt, con gente que llegó a ese penal y se cuestionaba también el traslado de algunos reos desde Santiago a regiones. ¿Nos podría contar un poco en qué está la situación, tomando en cuenta que generalmente los brotes se dan en cárceles que tienen hacinamiento, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un resultado hasta ahora, dentro de todo, bastante razonable. Del total de funcionarios del país, que son como 20.500, hay 368 que han sido contagiados, pero de los cuales activos ya hay bastante menos, y en el caso de las personas privadas de libertad estamos hablando de una cifra de 464, pero de los cuales 435, de los cuales ya se han recuperado una buena cantidad, 284. En el caso de Puente Alto, por ejemplo, que tuvimos en un minuto dado cerca de 150, 180 internos contagiados, que a uno solo. O sea, se ha ido produciendo una recuperación, así es que tenemos, dentro de lo que es difícil, porque las cárceles son un lugar, por estar encerrado, por estar sobrepoblado, de una complejidad muy grande. Cuando entra el virus, como pasó en Puente Alto, que se propagó muy rápidamente y contagió a mucha gente, a casi un 30% de los internos y de los funcionarios. pero eso ha bajado gracias a las medidas de control que se han tomado. Y ahora ha habido otros problemas con los traslados. Hay distintos tipos de traslados. Hay algunos traslados que vienen por mano de los tribunales, que mandan a personas a trasladarlas de un lado a otro para hacer declaraciones por la vía judicial. Hay otros traslados que se han adoptado por razones sanitarias, otros que se han trasladado por razones de seguridad. Y efectivamente, en algunos casos, lamentablemente, porque la norma es que si se traslada a alguien, se traslade previo una certeza de que no está contagiado. Es decir, que se haga un PCR que nos permita esa seguridad. Sí. En un minuto dado se produjo una situación compleja en Colina y eso llevó a que los cabecillas y las personas que Gendarmería estimó las más complejas y que habían sido partícipes de ese motín, de esa situación de violencia, las distribuyeron en distintas cárceles y algunos de ellos sí efectivamente estaban contagiados. Pero en todo caso, al lugar a donde llegan, llega todo interno, toda persona que entra, todo interno que entra, no solamente los que están trasladados, y hoy día alguien es condenado por un tribunal a que pase una pena privativa de libertad o es enviado en prisión preventiva, esa persona al recinto penal que entre, entra a una zona de cuarentena durante 14 días para asegurarse que no entre con el virus, que no entre contagiando, porque si está contagiado no lo van a incorporar al régimen normal, lo van a mantener en aislamiento, en zonas de aislamiento, si está grave lo van a llevar al hospital, va a seguir el protocolo que hay sobre esas personas. Entonces, los trasladados, aunque queremos que ni un trasladado, y esa es la norma que hemos impartido, le hemos dicho al director que no queremos que se hagan trasladados sin ese control previo, si llegan, en todo caso entran a cuarentena para evitar contagios al lugar donde van.
Bien. Muy bien, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en conversación con Radio Duna. Ministro, gracias por la conversación y que esté muy bien.
Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante dar a conocer este gran aporte para evitar la violencia
intrafamiliar que se había acrecentado en los últimos días. Gracias, ministro.
Gracias. Hasta luego.
Que esté bien.
Gracias,
ministro,
buenas tardes.
Una de la tarde con 28 minutos. Estamos llegando al final de esta edición de Ahora en Duna. Mientras usted